COPEGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPEGP. Vamos a hablar de tantas cosas en el COPEGP de hoy que, de verdad, voy a tener que ir un poquito más deprisa de lo normal, porque vamos a hablar del Mundial de Motos, del Gran Premio de Francia. Vamos a hablar de las 500 millas de Indianápolis, la calificación de las 500 millas de Indianápolis. Vamos a hablar del Mundial de Rally, por supuesto, de ese rally, de este rally que se ha disputado el fin de semana, de ese rally de Portugal, en el que terminó sordo cuarto, ganó Neville y se pone Neville líder del Mundial. Vamos a hablar de motocross, vamos a hablar del DTM. Ha habido tantas cosas este fin de semana, y lo que viene, porque el fin de semana que viene habrá Gran Premio de Fórmula 1 en Mónaco, que hay mucho que cortar, mucha tela que cortar, y empezamos con lo último. Lo último es el Mundial de Motos. En MotoGP, otro triunfo más, tercero consecutivo de Marc Márquez. Hace tiempo os venía diciendo, para mí que este Mundial no llega a término. Yo creo que no va a llegar a término, es decir, que se van a hacer todas las carreras, lógicamente, pero la decisión del título se la va a llevar Marc Márquez, porque en un trazado malo para su Honda, en un trazado donde no suele ganar, ganó con solvencia, con facilidad, a Danilo Petrucci y a Valentino Rossi, que le acompañaron en el podio. Cuarto terminó Jack Miller, quinto Dani Pedrosa, sexto Jorge Lorenzo, muy decepcionado, porque llegó a liderar la carrera y después se hundió. Séptimo Maverick Viñales, y ahora en el Mundial son 36 puntos los que tiene de ventaja Marc Márquez sobre Maverick Viñales, y detrás ya llega a 37 Johann Zarco o a 39 el Valentino Rossi. Es decir, que realmente, con el hecho de que se le cayeron además sus grandes rivales por el título, que eran Andrea Dovizioso y Johann Zarco, pues lo tiene realmente muy bien. Y si tenemos en cuenta que el segundo clasificado en el Mundial no acaba de encontrarse con las altas temperaturas, con su moto, y no está nada contento con su Yamaha, que es Maverick Viñales, que Rossi da lo que da, vamos, que lo tiene muy bien Marc Márquez, que esta vez le han hecho una onda muy buena, y así estaba de contento nada más bajarse su moto.
Honestamente hablando, si Dovi no se hubiese caído, hubiese estado mucho más apretado, porque ya habéis visto que Petrucci con la misma moto me estaba apretando. Normalmente Dovi siempre es un poquito más rápido, pero bueno, las carreras son así. Ahí iba toda la carrera con el ancla puesta en el suelo, o sea, entraba en la curva y ya iba con el brazo completamente tensado, y bueno, esto me ha servido también para apoyar allí el codo y salvar la caída. Pero bueno, he sabido ir con calma, solo tenía en el punto de mira Dovizioso, que creo que es el que tenía mejor ritmo, pero bueno, cuando se ha caído allí ya he planteado la carrera un poco diferente. Y nada, veremos. De momento se ha puesto de cara al campeonato. Quedan muchas carreras.
Bueno, quedan muchas carreras. Él ya ha tenido un cero, con lo cual ya ha tenido un problema, pero realmente en pista no habría tenido ese cero. No ha tenido ninguna caída en carrera y la verdad es que está haciendo un Mundial impecable. ¿Qué pasa? Que esta vez ha llevado una onda mejorada aerodinámicamente, una onda que llevaba alerones en la parte, en el carenado, y que eso hacía que la moto no se levantara. No hacía tantos caballitos como en otras ocasiones, con lo cual la verdad es que la moto ha sido más competitiva, luchando por un puesto para el año que viene, acompañando a Dovizioso, que ha renovado con Ducati, Danilo Petrucci, y él lo tiene muy en cuenta sus declaraciones. Vamos a escucharle.
Espero que
ahora, tal y como he dicho, espero que la Ducati valore mis últimos dos años, no simplemente estas últimas carreras, aunque este podio ayudará, eso lo sé, pero ellos saben de lo que soy capaz de hacer y no he hecho otra cosa que darlo el máximo.
No,
después de Jerez dijeron, tenemos que cerrar con Dovizioso y luego pensaremos en ti. Así que dije, vale, antes de Mugello no quiero saber nada, así que de momento no se sabe nada.
Bueno, pues no se sabe nada, porque es verdad que cada día es más un secreto a voces que lo tiene muy difícil para seguir en Ducati Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo empezó liderando y una vez más se quedó sin neumáticos y acabó a 10 segundos de la victoria de Marc Márquez. Luego le preguntaremos a Borja González cómo está Lorenzo y qué opciones tiene, porque se habla de Suzuki como opción de futuro para Jorge Lorenzo. Más cosas de MotoGP. Valentino Rossi regresa al podio y lo hace con aplausos mientras siguen los abucheos a Marc Márquez. De eso no habla, pero sí de cómo fue la carrera. Valentino Rossi.
Andata bene, sono partito forte, ai primi giri ho spinto subito, mi sentivo bene con la moto e ho cercato di non mollare mai, di fare tutte le curve più forte possibile e sono contento, è un risultato importante per me, per il mio team, per la Yamaha, perché arriva in un momento tecnicamente un po' difficile dove stiamo soffrendo, quindi è importantissimo cogliere tutte le occasioni. Sinceramente il vantaggio che ha Marquez è grande, ma quello che mi preoccupa di più per quello che mi riguarda è che va più forte.
Bueno, pues ha sido un resultado muy importante porque hay que coger todos los puntos posibles porque seguimos sin estar al nivel que esperamos y no me preocupa tanto la distancia que tiene Márquez, dice Valentino Rossi, como el ritmo que tiene, que va demasiado rápido. Bueno, pues le preocupa mucho más el ritmo que otra cosa y al principio del corte hablaba de ese inicio de la carrera, que había tenido un poco de problemas al comienzo, pero que luego se había sentido bien y que estaba contento con los puntos logrados y con ese podio. La Cruz, ¿quién es? Maverick Viñales, que reconoce que en su lado del box no lo están haciendo bien, en su parte de Yamaha no están siendo competitivos.
Bueno, parece ser que soy yo el único que sufre, ¿no? Porque las primeras vueltas realmente horroroso, no podía ni pilotar. No estamos trabajando bien en nuestro lado de box. La otra Yamaha estaba saliendo adelante para estar luchando por la carrera, entonces quiere decir que algo estamos haciendo mal. Sí, lo que no me explico aún es cómo estoy segundo del campeonato. Realmente muy decepcionante porque me esperaba en Le Mans salir de aquí contento, en vez salgo más enfadado que lo que estaba en Jerez. Ahora pensar en el test de Montmeló y a intentar mejorar.
Bueno, pues eso, test de Montmeló, intentar mejorar. Test de Montmeló que comienza mañana. Van a probar el nuevo asfaltado de Montmeló que ya ha probado la Fórmula 1 y que van a ver en las motos también cómo cambia un poco el carácter del circuito. Circuito que va a degradar mucho menos el neumático de lo que lo hacía antaño. Eso sí, les va a gustar mucho a los pilotos de motos, ya os aviso, que está mucho más liso y tiene mucho menos baches que el año pasado. Ha habido más cosas este fin de semana y la principal es el Rally de Portugal y también Indianápolis. Pues para hablar de eso vamos a hablar con Carlos Barzal. Hola Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Carlos, buenas tardes.
A ver, Rally de Portugal ha sido un rally con muchas incidencias, entre ellas el abandono de Ogier. Ha ganado Neuville, que se pone líder. Sordo ha sido cuarto, quizás merecía el podio. Cuéntame brevemente cómo has visto ese rally.
Pues casi lo has dicho tú todo, rally muy duro, eso hizo que Evans sacara la cabeza, siempre que los rallies son duros, por ejemplo Argentina, pues el de Ford suele estar ahí e ir bien, y al final acabó segundo, porque la verdad es que hizo una etapa de sábado y la de ayer muy buena, y el problema de Sordo, que como bien dices, debería haber sido podio, fue que recibió una penalización tardía. Cuando digo tardía es que por una infracción cometida el viernes, que no digo que no la cometiera, como le pasó a Lapi, le cayeron 10 segundos. Claro, esto se lo comunicaron el domingo por la mañana y yo creo que le sacó un poco de punto cuando se estaba pegando con Suninen, el de Ford, y con Lapi, el de Toyota. En el primer tramo se dejó 5 segundos más con ellos y perdió un poco ese buen ritmo que traía. Luego ya intentó recuperar, pero no pudo. Acabó quinto y si lo de Sordo fue un poco ya escandaloso, que un día y medio después te comuniquen una penalización, lo de Lapi, una vez acabado el rally, es absolutamente intolerable y espero que Toyota y los equipos presenten una queja a la FIA, porque no puede ser que un piloto acabado un rally dos días después le caigan 10 segundos, que además pues tuvieron afectación en la general porque, como digo, aunque en este caso permitieran a Sordo llegar a la cuarta posición, yo creo que no es de recibo. Así que, bueno, es lo que pasó. Tercero, Suninen, gran resultado para Ford, a pesar del abandono de Ogier. Y decías que Neuville, efectivamente, Neuville es el nuevo líder y Hyundai se mantiene entre constructores, aunque Ford, a pesar de esa victoria de los coreanos, con ese segundo y ese tercer puesto, pues les han recortado un poquito de puntos. Pero rally interesantísimo, a pesar de que el dominio de Neuville fue claro. Pero ayer la lucha por la tercera plaza entre Lapi, Suninen y Sordo estuvo más que divertida.
Bueno, y además, con cierta nostalgia. El año pasado estábamos atentos porque estábamos a punto de irnos para Indianápolis. Con esa calificación de Indianápolis corría Fernando Alonso. Este año la hemos seguido también con menos interés, pero, ojo, son las 500 millas de Indianápolis. Y la pole la ha hecho Ed Carpenter. Ed Carpenter, para que la gente lo entienda, es como corre en el patio de su casa. decir, no hay más que darse una vuelta por los alrededores del circuito de Indianápolis y ver que prácticamente en la otra acera está la sede del equipo. Es decir, es un especialista en las 500 millas, ya ha sido poleman en otras ocasiones. Y la verdad es que ha estado con un punto más que los demás, claro. Lo que pasa es que las 500 millas luego no quiere decir que la pueda ganar, claro.
No, pero bueno, su tercera pole. Y además ocurrió una cosa muy curiosa. Aparte de, como bien dices, casi ser piloto local,
sí.
En su primera vuelta de las cuatro que cuentan, porque se hace la media para sacar el tiempo de la pole, pasó de las 230 millas. Con lo cual, en ese momento, se oyó un rugido en todo el circuito espectacular.
¿Qué pasado a kilómetros por hora es?
Son 388, me parece que son.
388, vale.
De media, ¿eh?
Tengo a Dani Asenjo, al productor, haciendo la equivalencia, por si acaso te has equivocado, pero 388 de media significa que los 400 los ha visto en algún momento de la vuelta.
En su día, la punta probablemente en algún momento andaría por 235 o 236.
Sí, cerca de 400 por hora, sí.
En su día sí se alcanzaron los 400 de media en Indianápolis. Y ojo que han aceptado un nuevo motor, una evolución de los que existen ahora,
sí.
Tanto por parte de Honda como de Chevrolet, que van a tener unos 150 caballos más.
¿Oh?
Con lo cual no sería muy descabellado volver a rozar esos 400 kilómetros en la quali de Indianápolis. ¿Qué más?
Danica bueno, Patrick.
Sí. Séptima. Se metió entre los nueve mejores.
En el Fast Nine, sí.
La calificación en Indianápolis se hace un día. Los nueve primeros ya están clasificados para
385, esta, digamos, 385, me dice Danica.
385,
bueno.
Para esta Super Pole.
Claro, sí, bueno, 385, wow. Vamos, qué poco, 385 por hora. Bueno, venga, sigue.
Qué tío más lento, hay que jorobarle.
Sí.
Y el ganador del año pasado, Takuma Sato, decimos sexto saldrá, y Oriol Servia saldrá 26º. Por cierto, debacle, al menos en calificación, de los motores Honda.
Ya.
Estando mirando los Chevrolet, y también ayer fue un palo importante para Penske, porque probablemente en conjunto el equipo de una de las figuras más importantes de la historia del automovilismo, ya no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, como Roger Penske, hizo, como digo, la mejor clasificación, la mejor Fast Nine de su vida, pero el Carpenter les fastidió la guinda, que habría sido obviamente conseguir la pole, así que veremos a ver, y a partir de las 7 de la tarde del próximo domingo, pues estaremos disfrutando de otra edición de las 500 millas. Este año, de momento, sin Alonso, en los venideros ya veremos.
Bueno, a ver, ayudaría que no coincidiera alguna vez con Mónaco, podría ayudar también. Pero bueno no tiene que ver. Quiero decir, si Alonso deja la Fórmula 1, algo que está en la mesa, como hemos contado aquí en COPE, pues existe la posibilidad de que haga las 500 millas y que las haga además con McLaren, un poco repitiendo lo del año pasado, pero bueno, vamos a ver qué sucede.
De hecho, Carlos, bien sabrás que McLaren está sopesando tener un equipo el año que viene, y también construir un LMP1 un LMP, que parece ser como se va a llamar la categoría,
sí,
máxima para Le Mans, o sea que por falta de opciones no va a ser que se quede Alonso en McLaren, aunque no fuera en Fórmula 1.
Sí, yo creo que eso también está en la mesa, que puede seguir en McLaren, pero no en Fórmula 1. Bueno, vamos a ver qué hace. De todas maneras, no está nada decidido, con lo cual habrá que esperar. Por cierto, noticia de hoy, 240 millones de euros más para McLaren. Sí. Para el grupo McLaren lo ha invertido el padre de Nicolás Latifi. La empresa del padre de Nicolás Latifi, con lo cual ya muchos rumores dicen que Nicolás Latifi, con esa inversión, está de cabeza a McLaren para el año que viene. Bueno, vamos a ver qué pasa.
Yo si fuera Norris o Van Dorn, estaría un poquito preocupado.
Preocupadillo, sí, desde luego. Pero bueno, es una inyección de dinero que le va a venir muy bien a McLaren,
claro,
y a su capacidad de evolución, y que entre cuanto antes. Eso es lo que esperamos. Charlie, después hablamos de más cosas, que ha habido DTM, que ha habido motocross, quiero que me informes de todo, porque tenemos tantas cosas, ha habido trial, bueno, es que ha sido un fin de semana que se olía la gasolina por las calles, era increíble.
Exactamente.
En fin.
Ya te contaré.
Venga, muy bien, hablamos luego. Un abrazo, hasta ahora.
Hasta
bueno, pues quedaos que vamos a tener una protagonista de lujo. La primera, por cierto, vamos a hablar también con Borja González del Mundial de Motos, vamos a debatir con varios compañeros sobre ese Gran Premio de Mónaco y sobre Fórmula 1. Os voy a contar alguna cosa más de Fórmula 1. Y vamos a hablar también de un impresionante motor show que se va a hacer en Gijón en el mes de junio. Lo hablaremos al final del programa. Ahora vamos con la protagonista de lujo, la primera mujer que lidera un campeonato del mundo de motos, Ana Carrasco. Enseguida, en COPE GP. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. Es tiempo de juego.
Es deporte. Es entretenimiento.
Hola, ¿cómo te llamas?
Mateo.
Estás de despedida de soltero, ¿no?
Sí.
¿Y te han hecho...?
Sí. Sí, sí.
Bueno, bien.
Me han disfrazado esta mañana.
¡Qué elegante! ¡Qué elegante!
Es Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Eres tú.
Eres COPE.
Bueno, pues empezamos con motos y empezamos con Ana Carrasco, que estábamos nosotros en Montmeló y nos llegó la noticia. Ganó la carrera de Imola y se convirtió en líder, con tres puntos de diferencia, del campeonato del mundo de Super Sport 300, que compite fines de semana comparte fines de semana con el Mundial de Superbikes. El fin de semana que viene va a correr en Donington Park y queríamos hablar con ella, ver cómo está. Y, en fin, que nos hable de lo que viene y de lo que puede ser este año, que podría ser la primera mujer en ganar un campeonato del mundo de velocidad en el motociclismo. Ana Carrasco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
A ver, que estás aquí sacando, en fin, petróleo, ¿eh? ¿Qué nivelazo estás sacando? Te están mirando ya, te miran mal, ¿no? Los rivales, Luca Gronwald, Scott Derwe, están hasta el gorro de ti. ¿No?
Bueno, la verdad que estoy contenta, muy contenta, porque, bueno, como has dicho, la última carrera fue muy bien, conseguimos ganar y además, bueno, salimos líderes del campeonato, así que pues muy contenta con todo y con muchas ganas de seguir en la misma línea.
Sí, porque tú estuviste en Moto3 y eres una de las, bueno, pues como el Mundial de Moto de Velocidad es muy caro, pues has optado por otro camino y es un camino que te puede llevar a las Superbikes. Supongo que lo tienes en tu punto de mira, ¿no? Dar el salto a Superbikes.
Bueno, el cambio es un poco más a nivel deportivo que otra cosa. Así que Moto3 es una categoría que está muy bien, pero hace falta mucho mucho apoyo para poder estar con un buen material. Al final, el motociclismo es un deporte que se necesita tener un buen equipo, una buena moto y muchas cosas que si no las tienes es muy difícil conseguir buenos resultados.
Claro.
Así que el cambio fue más a nivel deportivo porque aquí, bueno, sí que tengo ese material que necesito para demostrar que puedo ganar. Entonces estoy muy contenta de donde estoy ahora mismo y, bueno, más que en el futuro, pienso en el presente. Creo que tengo que intentar aprovechar el momento, ir carrera a carrera y, bueno, conseguir el campeonato si es posible.
En Donington está María Herrera contigo también, otra de las jóvenes viejas conocidas del motociclismo español. ¿Realmente te has encontrado en tu etapa en Moto3 más dificultades por ser mujer o eso ya ha pasado? ¿Ya hay, al revés, hay alguna facilidad más para abrir el mercado a otro tipo de gente que no sea siempre el mercado masculino, clásico de las motos?
Bueno, la verdad es que la dificultad que me he encontrado y siempre lo he dicho es que era difícil encontrar gente que confiara en que una mujer puede ganar. Al final, como he dicho antes, necesita gente que apueste por ti y que te dé el material que necesitas para poder demostrar que puedes ganar. Entonces, bueno, sí que lo más difícil siempre ha sido eso, conseguir la gente que confíe que la mujer puede ganar. Al final creo que todo lo que estamos consiguiendo ahora, el hecho de haber podido ganar ya dos carreras y todo esto, ayudará a que en el futuro pues sea un poco más fácil, que todo el mundo, bueno, vea que una mujer puede conseguir los mismos resultados que un hombre y que al final haya las mismas oportunidades.
Claro, porque, a ver, vamos a ser realistas, sí que es verdad que cuanto más gorda es la moto, más tienes que entrenar que un hombre, porque es verdad que hay un componente de explosividad que te falta, ¿no?, respecto al físico de un hombre, la musculatura de un hombre, ¿no?
Bueno, es evidente que no somos iguales,
claro.
Pero el motociclismo no es un deporte de fuerza. Se necesita fuerza, pero se necesitan muchas otras cosas. Entonces, creo que es uno de los pocos deportes en el que una mujer puede estar al mismo nivel que un hombre. Al final, cada piloto tiene que trabajar en sus defectos, por así decirlo.
Sí.
Los nuestros son uno y ellos tendrán otro, ¿me explico? Entonces, al final, creo que a la hora de competir, trabajando cada uno en mejorar lo que necesita, se puede estar más o menos al mismo nivel, y de hecho creo que se está demostrando que puede ser así.
Efectivamente, tienes toda la razón. Aparte, hay otra cosa que yo creo que es muy importante, que tú lo has visto durante estos años. Hay que ver lo que trabaja el coco en el mundo del motor. La motivación, estar a gusto, que el equipo te acompañe, que no te tengas que preocupar que si vas a competir porque hay dinero o no la siguiente carrera, eso ayuda muchísimo, ¿no?
Y al final el motociclismo parece un deporte individual, pero no lo es. Y que en las carreras los pilotos estamos solos, pero necesitan mucha gente alrededor, a nivel técnico, a nivel mental, de preparación física, de muchas cosas. Así que es muy importante que la gente que tenga al lado sea la gente adecuada. Al final, que te den confianza, que te sientas cómodo, ayuda a que el trabajo sea mucho más fácil y que cuando llegue al circuito tenga más confianza, esté más motivado y pueda conseguir mejores resultados.
Sí, sí, desde luego. Y ahora lo estás notando, ¿no? Ahora estás a gusto, ¿no?
Bueno, sí. Ahora mismo estoy muy contenta porque tengo mucha confianza con el equipo. La sintonía de trabajo es muy buena, nos entendemos muy bien y además la moto también es una moto, la Kawasaki, que está funcionando bien este año. Entonces creo que tenemos prácticamente todo lo que se necesita para luchar por el título. Al final nuestro objetivo es ese, así que los campeonatos son largos y nunca es fácil ganar un campeonato, pero creo que estamos juntando todo lo que hace falta para poder intentarlo.
Claro, claro. De todas maneras, supongo que estará mirando de reojo también lo que pasa en las categorías de Mundial de Velocidad. Tú, que sigues todas las carreras de MotoGP, lo de Márquez no tiene rival, ¿no?
Bueno, sinceramente, no tengo mucho tiempo de seguir las carreras.
Ah,
de
bueno.
Hecho, ayer no las pude
¿No
ver.
La viste? Ay, vaya.
Pero, bueno. No, pero bueno, Márquez al final no me sorprende que ni que gane ni que haga las cosas que hace, porque es un piloto con mucho talento y que ahora mismo está muy fuerte. Entonces, bueno, haga lo que haga, nunca me va a sorprender.
Sí, no, si es que tiene algo más. Esta vez hizo otra salvada con el codo. Esta vez fue con el codo izquierdo. Y se fue de... Bueno, se marchó de todos, ganó con una mano, pero efectivamente tuvo otra salvada. Que esa es otra, tú que vas en moto, ¿cómo se puede hacer esas salvadas que hace Marc? Yo no entiendo esa capacidad o esa flexibilidad. ¿Es porque estás siempre rondando la caída en entrenamientos? Porque quiero decir que tú también harás las tuyas, pero llegar a ese punto de equilibrismo...
Bueno, al final creo que todo es técnica y trabajo. Es un piloto que entrena mucho, trabaja mucho con motos de campo, en tierra, y al final tiene mucha habilidad. Creo que, bueno, no siempre se pueden salvar, pero hay momentos y en casos como casi siempre le pasa a él, que es con la rueda delantera.
Sí.
Es muy difícil, pero él ha cogido la técnica de poder hacerlo y por eso casi siempre lo salva.
Claro, claro. Oye, y por último, ya termino. Con tu jefe de equipo, muy bien, ¿no? Con David Salom.
Sí, la verdad que sí. Estoy muy contenta con él porque, bueno, creo que tener a alguien al lado que ha sido piloto también, que tiene mucha experiencia dentro del Mundial, pues ayuda en momentos difíciles, ayuda, aporta experiencia y, bueno, nos sabe un poco guiar a la hora de plantear los entrenamientos, las carreras. Así que estoy muy contenta con él y con todo el equipo, la verdad.
Muy bien, Ana, pues a Donington a ganar, que no queremos menos. Ya nos hemos acostumbrado y ganar, bueno, el podio, venga, vale, un podio nos vale también. Pero que, que sepas que estaremos animando y que mucha suerte, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, gracias. Ana Carrasco, una crack. Ahí ha estado aquí en COPE GP. Enseguida analizamos cómo fueron las carreras de Francia con Borja González, que como es un hombre tan viajero, pues está yendo ahora a Barcelona. No sé si la tenemos ya, Borja. Vamos a ver. Sí, la tenemos ya. Pues vamos a ir ya con Borja. Vamos a cambiar un poquito el guión, estas cosas que le gusta a técnico y productor. Hola, Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos?
Pero vamos a ver, vienes a las 12:30, vienes de Francia.
Sí.
Y ahora te vas a Barcelona.
Sí.
La pregunta más importante es, ¿qué dice tu mujer?
La pobre. Acabo de comer con ella.
Vale.
No dice nada. Acepta lo que hay.
Vale.
También sabe que no es... Me encanta lo mío, pero tampoco soy un masoca. O sea, tengo también mis límites. Pero bueno, 2 días de test organizados por Michelin en el circuito de Montmeló, que será una buena prueba porque es el asfalto que las motos todavía no han probado.
Sí.
Sí que lo probaron en la Fórmula 1. No sé si qué dijeron los pilotos, porque aquí habrá que probar asfalto y trazado.
Bueno,
y
yo te puedo decir, ah, bueno, claro, en este caso es trazado también.
Claro.
Lo que sí que te puedo decir es que el asfaltado gustó mucho porque no, los baches están muy eliminados, eso es muy positivo para la moto sobre todo. Pero también es cierto, el único que se cabreó fue Hamilton, que dijo que había perdido parte de su carácter el circuito, porque había, al haber más agarre, había más paso, más velocidad de paso por curva. Claro, hay curvas como la 9 de Barcelona, que a ti no te vale el ejemplo, pero que este año en Fórmula 1 en calificación era a fondo, que es una burrada. Claro, esa curva a fondo es una barbaridad. Y eso era con el asfaltado nuevo. Antes era imposible porque había un bache en medio que a ver si le echabas narices y podías hacerlo.
Bueno, será buena noticia para algunos pilotos. Por ejemplo, debería ser buena y lo comprobaremos a partir de mañana para la Yamaha, que básicamente se están quejando todo el año de falta de agarre, y lo que no consigue Yamaha o no consiguen con la moto, intentan conseguirlo o que se lo dé el circuito. El otro día o ayer en Le Mans, por lo menos Rossi lo consiguió. Bueno, pues a lo mejor me lo puse a otro buen sitio para que mejoren algo.
Bueno, por cierto, antes en la portada no he dado los resultados de las otras categorías, que es importante decir que en Moto3, primer triunfo del equipo, bueno, y doblete del equipo de Ángel Nieto, algo que es muy bonito de ver, con Albert Arenas, aunque ahora me explicas, antes de ir a MotoGP vamos a ir con las otras categorías y ya sí las dejamos hechas. Esto, bueno, vamos a...
Pues teñado, en el escenario donde Ángel Nieto ganó su último gran premio.
Correcto, exacto. Bueno, tercero Marcos Ramírez, y en el Mundial se cayó, por cierto, Jorge Martín, pero como también se cayó Dijan Antonio en el último momento, bueno, pues al final Bezzecchi es el líder del campeonato con... Dijan Antonio es el que... No, Dijan Antonio es el que fue sancionado, perdona. Sí, Dijan Antonio es el que se la liaron, sí. Que ahora hablamos de eso.
Sí, sí.
Sigue en el campeonato todavía con fuerza Jorge Martín con 55 puntos a pesar de esa caída en el último momento. La carrera fue apasionante porque en el final llega, te digo porque las vi todas y las vi con gusto. Y además, en ese final llega Dijan Antonio, hace un interior cósmico, o sea, no bueno, más allá... se lo hace al que era líder entonces, que era, corrígeme quién era el líder, era el que se cayó.
Bezzecchi
es el que se cayó, vale. Se cae Bezzecchi, y entonces Bezzecchi se le va la moto al solo, se cae y provoca la caída de Jorge Martín. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que después nos hemos enterado que le meten una sanción de 3 segundos por otra acción de otra vuelta a Dijan Antonio. Y yo, la verdad, me quedó un sabor de boca, a pesar de que efectivamente gana... un español, Albert Arenas, todos contentos, su primer triunfo también en la categoría, pero oye, muy raro esta sanción, ¿eh?
Sí, a ver, yo te voy a decir, por una parte es verdad que sobre todo la manera de conocer la sanción, que fue ya a posteriori, porque esto teóricamente ocurrió a 6 vueltas para el final, con lo que habrían debido tener margen suficiente para haber informado por paneles que iban a sancionar a Dijan Antonio, porque es algo que ya tenían marcado en el panel donde van siendo las incidencias, estaba marcado tanto para Antonelli, que le habían metido 1,8 segundos, como al checo Kornfeld, que es el famoso que hizo motocross saltando por encima de Bastianini.
Sí.
A él también le habían metido 1,3 segundos. La notificación que no teníamos era la de Dijan Antonio, y al llegar después de la carrera con el chaval ya celebrando la victoria, la verdad es que quedó muy muy raro y dejó un sabor amargo, porque es lo que dices tú. Encima, además, fue una victoria que coronó con un adelantamiento magnífico en la última vuelta. Bezzecchi trató de corregir un poco impulsivamente para buscar el interior, se le fue la moto y el que pagó el pato otra vez fue Jorge Martín. Pero sí, es verdad que quedó raro. Lo que pasa que en este tema en concreto de la sanción tiene una explicación bastante sencilla, y es que todo se ciñe a una chicane asfaltada. Esa chicane asfaltada, claro, lo que dicen los pilotos es si hacer la recta tiene que ser sancionado, porque no pierdes tiempo y aunque vayas a la misma posición en la que estabas, la cuestión está en que si tú pones el supuesto de que allí hubiese grava o hubiese hierba, pues los pilotos se meterían un guantazo de aquí te espero y no seguirían la carrera. Y entonces quiere decir un poco que los pilotos son conscientes de que está el asfalto, con lo que miden mucho menos el error.
Claro.
Eso es lo que hace que sean mucho más exigentes con este tipo de zonas de circuitos, porque lo que no quieren es que los pilotos pues digamos, mira, me voy recto, total, como estaba cuarto, me pongo cuarto, no pierdo ni gano, pero me la he jugado en una zona en la que, bueno, pues me ha salido mal, pero he tenido escapatoria. Bueno, pues esa falta, digamos, de penalización por accidente, que nadie quiere, la han llevado a penalización por tiempo, y es lo que dejó pues esta carrera tan extraña en esa parte.
Bueno, vale, aplicado eso. Segunda, Moto2. Ay, 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 que viene Mir. Y ahí vamos con la noticia que saca Motorsport, Oriol Puigdemont, saca la noticia de que tiene un precontrato Joan Mir. Joan Mir ya ha firmado su primer podio de la categoría, terminó detrás de Alex Márquez, ganó Bagnaia, está cada vez mejor, cada vez más fuerte. Pues dicen que tiene un precontrato con Honda para el año que viene, que puede ejecutar y podría convertirse en el compañero de Marc Márquez. ¿Qué sabe Borja González de eso?
Que es cierto, tiene un precontrato. No dice, no hay nada equivocado en eso. Mir tiene ahora dos opciones sobre la mesa para MotoGP, que son Suzuki y Honda, y esas dos opciones las está valorando en un corto tiempo, en un plazo corto de tiempo. O sea, no te voy a decir que ya para la siguiente carrera de Mugello, pero no tiene mucho más margen para decidir qué hacer, si le interesa dar el salto a MotoGP o no, en función también de las condiciones que le ofrezca cada fábrica. Pero sí que es verdad que se ha avanzado muy rápido en esa parte de las negociaciones, desde que, bueno, pues casi desde que el piloto debutó en Moto2. Tiene una explicación, la verdad que por una parte puede parecer un poco raro, pero lo hemos comentado varias veces, Moto2 cambia el año que viene, sí. Van a cambiar de motor Honda a motor Triumph. Estamos ahora mismo en un periodo de firma de contratos, no se va a abrir, digamos, ventana de mercado interesante en fábricas hasta dentro de 2 años, y puede ser que se le haga un poco entonces más larga a Mir la estancia en Moto2, que es una categoría que puede ser muy divertida, a veces no lo es tanto, la carrera este domingo no lo fue tanto, pero sobre todo es una categoría un poco injusta, dicen los pilotos, en el sentido que son motos, el paso tecnológico de una Moto3 a una Moto2 es de bajada, el paso tecnológico de Moto2 a MotoGP es de subida, es decir, queda ahí una categoría un poco intermedia, sin electrónica, cambia también mucho el tema embrague, en realidad es una, con la igualdad también penaliza muchas cosas que a los pilotos pues terminan digamos, puede terminar taponándoles, y es lo que quieren evitar en el caso de Mir, que evidentemente no tiene ahora mismo currículum de Moto2 como para pensar en un salto a MotoGP, no. Pero está esa pelea, y está la sensación de que el piloto tiene calidad. Alberto Puig ya decía el año pasado muchas veces en Moto3, cuando era comentarista de Movistar, MotoGP, que le encantaba el Mir. Es un piloto que está muy muy bien valorado por todo el mundo por su manera de pilotar, pues la manera de frenar sobre todo, y bueno, pues está un poco ahí en ver cómo se conjuga su futuro, que tiene esas opciones, en irse a Honda, que bien podría ser ir a, como compañero de Márquez, o a lo mejor hacer una escala intermedia en un equipo satélite con un contrato de fábrica y que Dani Pedrosa siguiese en el sitio en el que está, o bien pues ir a Suzuki, que en principio parece que no tiene mucho interés en que siga ya en Honda, pese a que no ha hecho malos resultados, pero hay una parte también pues de actitud del piloto, un poco de la relación con el equipo, y parece que no, esa relación no va a seguir. Y Suzuki pues está hablando como alternativa de tener un joven al lado de otro joven de Rins, cuando a lo mejor el mercado podría ofrecerles la tentación de ir a alguien como Jorge Lorenzo, pero no parece que haremos Suzuki esté en esa línea.
Ya, yo de todas maneras, yo no sé qué haría si fuera Mir, porque estar al lado de Márquez también te puede fundir la carrera.
Sí, a ver, Márquez, el problema que tiene es que es muy joven y que esa moto... Claro. Es la moto de Marc Márquez y te da un poco la sensación ahora mismo de que hay que pilotarla como Márquez. Viendo un poco lo que hacen Pedrosa y Craso, Craso ha sido muy rápido, Pedrosa puede serlo, lo que hace este año de momento pues ha tenido muchos incidentes como para saber cuál es su estado real de competitividad, pero bueno, al final son pilotos, tienes que pensar en cuál es el mejor sitio, quién te puede ofrecer la mejor moto, dónde te puedes desarrollar mejor, y las opciones, evidentemente, todo el mundo lo que quiere es una fábrica. Fábricas hay las que hay. Yamaha tiene sus dos sitios copados, Suzuki tiene uno también reservado, KTM, que evidentemente es una fábrica inferior en este sentido por el desarrollo de la moto, también tiene ya sus dos pilotos, Aprilia también, y están un poco en esa línea de KTM, que estás un poco por encima, con lo cual, al final ves, y en el panorama lo que te queda es eso, una Suzuki libre y una Honda libre, bueno, y una Ducati, pero entiendo que pueden ser más interesantes las dos opciones japonesas que la italiana, viendo un poco lo complicada que se puede llegar a hacer la Ducati.
Sí, además, de todas maneras, ojo que esto podría significar el adiós a las motos de Dani Pedrosa, a MotoGP.
Estamos, mira, a mí no te voy a ser sincero, estamos todos un poco, porque la información fluye, pero la verdad que en este caso es como un encaje de hay X motos y hay más pilotos que motos, van a quedar pilotos sueltos, y está un poco por ver quién se va a quedar, digamos, por el camino. Y claro, el problema está en que hacemos la lista ahora mismo de los que todavía no tienen moto, y hay nombres interesantes, ¿no? Como podría ser el caso de Petrucci, que hizo segundo este fin de semana pasado. Pero claro, luego hay otros dos que son más que interesantes, que son dos, bueno, los dos de los teóricos top de la categoría. Hace poco era un dos de los cuatro fantásticos, y son Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo. Y estamos un poco ahí pues por ver qué va a pasar. Ya se ha habido el ruido este fin de semana en el box Ducati,
sí,
con las declaraciones de Dovizioso apuntando más a Mires y Petrucci que al propio Jorge. Y en este caso, Petrucci ayer, por ejemplo, dijo en la situación es que, y no bromeo, es que nosotros somos más baratos que Jorge. Y ya hay un problema de desequilibrio entre lo que Jorge quiere y lo que Ducati ofrece, que le abre la puerta, sobre todo a Petrucci, yo creo, en este caso, porque es muy probable que Miller lo mantenga en donde está por piloto joven, y también un poco por lo que la fábrica había ganado con Petrucci. Pero claro, esa es un poco la opción, si cogen a un piloto barato, como él mismo dice Petrucci, o si hacen una apuesta un poco mayor y vuelven a arriesgar por Lorenzo, si Lorenzo no decide dar un paso atrás en sus pretensiones económicas y apostar pues a resultados y a confirmar lo que dice muchas veces, que es que él quiere triunfar con Ducati y ser el segundo campeón después de Stoner.
¿Qué dice Lorenzo para explicar la carrera de ayer? Porque realmente le vimos muy afectado, ¿no? Porque le ganaron todas las Ducati, que hay que
claro, quedaron. es un poco raro. Bueno, su cara no era muy de mucha alegría, habló un poco de problemas de freno, luego habló también problemas de ergonomía, cosas que hay que cambiar en la moto, porque a partir de un punto, por su manera de pilotar y por la manera en la que tiene que ir en la moto, le cuesta físicamente y bueno, pues la verdad es que no son motivos que te hagan ser muy optimista con lo que puede ser su futuro cercano con Ducati, más contando con que antes de llegar a Le Mans, desde Ducati más o menos se aireaba como el momento decisivo para decidir la carrera de Italia. Y él, además, llegó con la sensación de que después de lo que había probado en el test en Mugello, una variación de chasis, más las sensaciones de entrenamiento, que iba a hacer un mejor resultado. Pero claro, al final hemos visto que, claro, evidentemente él lidera carreras, con lo cual quiere decir que algo hay ahí, pero luego no lo consigue concretar, con lo cual quiere decir que algo falta ahí. De hecho, ayer Alberto Puig mismo, que lo hemos mencionado antes, también en Movistar Plus le entrevistaron, en Movistar MotoGP, y dijo que según él no se iba a adaptar nunca al Ducati, que Jorge lo sabía. O sea que un mensaje tipo busca otro camino.
Sí. Y Alberto Puig está en el mercado y sabe lo que hay. Y lo que pasa es que la opción que hay es Suzuki.
Igual no tenía que haberlo dicho como máximo responsable de Honda, pero lo ha dicho.
O sea, que le ha dicho que se busque otro camino distinto a Ducati.
Vale. Más o menos,
de todas maneras,
ha opinado que...
No, ya, pero me refiero que te voy a decir otra cosa. También te digo, conocemos bien Italia y los equipos italianos. Si no quieren contar contigo, van a hacer lo posible para no contar contigo.
Eso seguro. Y también es verdad que hay que entender estas cosas en modos apuestas. Ducati hizo una apuesta muy potente por tener a Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo hizo la apuesta arriesgada, digamos, de abandonar la tranquilidad para irse a emprender una aventura más difícil, pero ese digamos riesgo asumido por Lorenzo también estaba sobre el papel, está como muy 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 reforzado o muy asegurado por el dinero que le está pagando Ducati. ¿Quién está perdiendo más en este caso? Evidentemente Lorenzo no está delante, con lo cual está perdiendo, pero Ducati a la vez ve que su moto está delante con un piloto que cobra muchísimo menos de lo que está cobrando Jorge Lorenzo. Es un equilibrio un poco extraño.
Bueno, y Radio Pado dice que no van a seguir juntos, que es lo que yo creo que es la sensación que se transmite. Y al final, pues no sé. Yo a veces le veo en pista, le veo sufriendo tanto que dudo incluso que terminara el Mundial con Ducati. Fíjate, pero bueno. En fin, hay mucho dinero ahí por medio como para andar con esas historias. Pero no sé. Vamos a ver si enmenda, porque realmente Márquez aparte es el mejor piloto que hay en MotoGP.
Sí, sobre papel sí, pero continuamos que esto no es una ley. Sabemos que Jorge Lorenzo con la Yamaha es uno de los mejores pilotos que hay ahora mismo, uno de los dos mejores. Lo que no sabemos es con cuántas motos es capaz de ser de los mejores. Tampoco lo sabemos en el caso de Márquez, ¿eh? Nadie podrá decir.
Ya,
Márquez volaría con la Yamaha. No sabemos si a lo mejor una moto así o una Suzuki se la atragantaría. Es decir, esto es también, tiene también su aquel. Pero en este caso, pues Lorenzo es un piloto con un histórico espectacular, que eso le hace tener mucho crédito. Pero claro, estamos hablando ahora mismo de que estamos en un juego de las sillas con gente muy potente y con pocas sillas. O sea que va a ser, ya te digo, va a ser una de las partes más interesantes que desvelaremos en breve, pero que puede tener consecuencias probablemente no esperadas al principio de la temporada.
Muy bien, pues nada, te dejo que cojas el AVE con tranquilidad, con buenos alimentos, te tomas una Coca-Cola a Mi Salud en el restaurante.
A tu salud quiere decir que la pagas tú.
Sí, la pago yo, no te preocupes.
No te preocupes que no me gusta la Coca-Cola, es una rareza, pero no.
¿No te gusta?
No.
Anda.
No.
Bueno, pues una agüita, venga.
Agua. Agüita, venga.
Venga, agua. Decía un nutricionista que tenemos que tomar, tenemos que ingerir agua y sol, y nada que haya fabricado nadie con una bata blanca.
Muy bien, pues mira, el agua la tomo y el sol,
con no te queda otra.
Y tanto circuito también lo tomo, o sea que de momento por ahí voy bien.
Muy bien, Borja, pues buen viaje para Barcelona, hablamos, ¿eh? Un abrazo
fuerte. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta aquí lo que hablamos de motos. Ahora, enseguida vamos a hablar de Fórmula 1. Simplemente deciros, no le he preguntado por Márquez que dominando porque está muy claro, simplemente deciros de cosas que se han quedado por decir, que ganó la carrera de Moto2 Bañalla, que Bañalla es líder del Mundial de Moto2 con 98 puntos por 73 de Oliveira, 67 de Álex Márquez. Está séptimo Joan Mir, al que ha confirmado Borja que efectivamente tiene un preacuerdo, un precontrato con Honda y está camino, puede ir perfectamente a Honda el año que viene. Dos semanas más, y esta vez Mugello, y esta vez habrá más pitos de los que ha habido todavía en Francia contra Marc Márquez. Por cierto, curiosa imagen del podio, Marc Márquez y Valentino Rossi ni se miran en el antepodio, ni se miraban, ni se saludaban, ni hablaban entre ellos en el antepodio de Le Mans. Es decir, que la brecha continúa y bien fuerte entre las dos estrellas del Mundial de Motociclismo. Quedaos ahí, que enseguida vamos a debatir de Fórmula 1.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacerlo. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE, estar informado.
Vamos a hablar de Fórmula 1. Primero os voy a contar una historia, que es un rumor que está en el paddock de la Fórmula 1, que se ha comentado en Barcelona, que es qué está pasando, qué ha pasado en la guerra entre Mercedes y Ferrari. Se dice que a Mercedes le quitaron justo antes de la temporada algo en el motor de combustión que les hacía correr más en calificación. Y que en el camino, y eso motivó que Mercedes haya corrido menos en el principio de año. Mercedes ha mejorado el coche para compensar esas dos décimas, una décima por vuelta que perdía, que mermaba el botón mágico. Y además, se cree que en Bakú le llamaron la atención a Ferrari porque consumía más kilojulios, más energía eléctrica de la permitida. Puedes gastar 4 por vuelta, bueno, pues ellos la superaban. Y eso era con un sistema en las baterías que permitía eludir el control de la centralita que controla la Federación Internacional. Bueno, pues según parece, eso se lo habrían pillado, ese es el rumor, y se lo han hecho quitar. De ahí, de nuevo, pole de Mercedes, y además, a cambio de quitar y que no hubiera sanción y que no pasara nada, Ferrari apoya en la nueva aerodinámica de 2019, con coches con alerones delanteros más sencillos, con los que será más fácil adelantar. Vamos a ver qué pasa con eso. Se cree que se está controlando mucho el consumo de electricidad, y la FIA va a estar controlando eso, igual que el consumo de aceite, que también se cree que estaba gastando más Ferrari a base de que ese aceite de más fuera el turbo, considerando el turbo una parte separada del motor. Con lo cual, de ahí el botón mágico, las poles de Ferrari. Bueno, yo creo que es bastante creíble todo esto, sobre todo el mecanismo de que Ferrari pasa de estar en contra a estar a favor del reglamento, casi como por arte de magia. Pero bueno, vamos a hablar de Fórmula 1 y vamos a hablar de Alonso. ¿De qué va a pasar con Alonso en la próxima carrera? ¿Va a pasar con Carlos Sainz? Y para eso tengo a tres compañeros a los que considero amigos. Vamos a empezar por el más veterano, aunque se conserva perfectamente bien. José María Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, me conservo bien y mejor todavía.
Eso es. Y cada día mejor. Narices.
Bien.
Muy bien, muy bien. Eres como la gente que no lo conozca, lo conocéis. Es un freelance que colabora, pues eso, con Autopista, con Marca, bueno, con muchos medios. También tengo a Marco Canseco, Diario Marca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marco?
Hola, Carlos. ¿Qué tal, José Mari? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes.
Y también No suele estar, pero mira, va a ser una novedad para vosotros dos, para Marco y para José Mari. José Carlos Carabias, con la fuerza de ABC, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, buenas tardes. Hola, Marco y a José Mari.
A ver, os pregunto. ¿Estáis decepcionados con la evolución de McLaren, de Barcelona? A ver, ¿quién empieza? José Mari, venga, tú que eres un valiente, va.
Yo sí. Obviamente, después de lo que habíamos escuchado a Boulier y de lo que se esperaba bastante más. Entonces, de hecho, a ver, el resultado tuvo mucha culpa Fernando, el resultado que tuvieron, no por las prestaciones que todavía no está ni de lejos al nivel del Red Bull, está a la par o incluso por debajo del Renault. Y sobre todo lo va a tener complicado con el Force India en cuanto se pongan en marcha. Entonces yo, decepcionado, sí.
Marco.
Sí, yo también. A ver, Fernando salió de Australia diciendo que que en poco estarían acechando a Red Bull. Y tenían algo preparado, previsto. Algo que era... que luego se dilató. Primero era en China, luego era en España, y en España... ganan 2/3 décimas. Despiden a Tingos, al jefe técnico. Algo pasa ahí, claro. O sea, ahí pasa algo que no han dado el resultado esperado, ni mucho menos.
Jorge Carlos, ¿tú qué ves?
Pues a mí también me ha decepcionado. Lo que pasa que se crean a veces tantas expectativas respecto al morro mágico, a las mejoras del McLaren. Todo se liga, por ejemplo, esto que comentaba Marco, el despido de este hombre que según parece se obedecía más a cuestiones de relaciones y que no había ahí un buen ambiente en McLaren, y la verdad que, bueno, pues se crea tanta expectativa que al final la ligera mejoría, que sí que es evidente que ha habido, pues se queda muy escasa, y sobre todo se queda muy escasa viendo la talla de un piloto como Alonso. Bueno, pues no es que lo digamos nosotros, lo dicen sus propios compañeros, es alguien que merece estar peleando por las victorias y merece estar arriba del todo, y te queda ese sabor escaso de si puede llegar algún día o no a volver donde estaba, y yo creo que, bueno, pues McLaren efectivamente se quedó en poco la mejoría.
Sí, a ver, sobre todo lo más importante. Dime.
Una cosa, sí. Es lo que comenta Lando Norris después del test de Barcelona.
Eso, ahí va yo, que lo de Lando Norris nos ha dejado preocupados.
Sí, que el coche del año pasado era mucho más fácil, que más era fácil más de llevar, útil, sí. Que más fácil de llevar, y que este año no te avisa, que es un coche muy complicado, que también se entiende porque Fernando le está dando tanta cera a Bandor.
No, claro. Pero se refería incluso. A ver si yo he entendido mal. Se refería a que él probó los dos. Probó el McLaren A, digamos, el de Australia y el de Barcelona. Y decía, sí, que el de Barcelona no era tanta mejora y que era más delicado pilotar que el anterior. Con lo cual dices, oye, si estamos yendo a que el coche sea un poco infierno, pues estamos bien con las evoluciones. Es decir, que es un poco preocupante.
¿No? A ver, yo lo que decía José Carlos al respecto de las expectativas son las expectativas que levantó la cúpula y los dirigentes de McLaren. Fernando siempre se mostró bastante cauto, pero ellos eran los que estaban animando un poco a las expectativas que luego se generaron. Y en lo del coche, pues cuanto más competitivo haces un coche o intentas hacerlo, si la base no es perfecta, el coche se va complicando, y sí, vas ganando, pero vas ganando un poco lo que dice Marco, gracias a las manos del piloto. Por eso Bandor está donde está y Fernando está donde está. Entonces, cuanto más complicado es el coche de llevar, obviamente, entre dos compañeros de equipo, más diferencia hay entre la calidad de uno y otro.
No, es que además, bueno, fijaros en una cosa. Sí.
Es aquello de Ferrari en 2000, sí. En 2013 con Raikkonen. De Fernando con Raikkonen. Preguntabas, sí. Y dice, no, este coche es extremadamente difícil de pilotar.
Pues currupipi, ¿no? Claro.
Por eso le triplican puntos, claro.
es que os voy a preguntar también por otra cosa. Autosport, la web y revista, últimamente no solo puntúan sus redactores, sino también está puntuando carrera tras carrera a los lectores. Para los lectores de Autosport, el mejor piloto en votaciones carrera tras carrera es Alonso. Yo no sé si estáis de acuerdo en media, 8,3 creo que es, y no sé si estáis de acuerdo con esa puntuación.
No es de extrañar en absoluto, porque si ves la clasificación del Mundial, son Alonso es séptimo detrás de los tres coches que hasta ahora son intocables para su McLaren, y es el único piloto junto a Hamilton y Vettel que ha puntuado en las cinco carreras. No es de extrañar, Alonso está haciendo un mundial soberbio, y yo creo que lo que piensa Alonso, bueno, pues en conversaciones que ha habido con él en Barcelona y demás, pues es que la base del coche, como decía José Mari, no está afinada, que no han acertado 100% en el diseño, y se ve claramente, porque el motor Renault del Red Bull funciona, el coche funciona, pero el McLaren no está siguiendo los mismos registros que ese Red Bull, que es la auténtica referencia de Alonso.
Sí, es que yo creo que se esperaban otra cosa.
Sí, bueno, lo dijo Zak Brown este invierno. Si estamos a un segundo y pico de Red Bull, nos darán ganas de salir corriendo. O sea, esa era la expectativa que tenían ellos, era enfocar a Red Bull y tenerlo cerca. Pues no sé si estar a la par, pero estar medio segundo. Pero no las diferencias que sigue habiendo ahora después de la quinta carrera. Y Red Bull trajo una evolución con alguna cosita, refrigeración y algo en el backboard en Barcelona, y les funcionó, también mejoraron un poco, y no sé, y al final van mejorando todos y nos quedamos donde estábamos, sí.
Bueno, a ver, tengo dos dudas, lo que pasa es que el tiempo se me está yendo, pero bueno. La primera, el otro día contaba en el partidazo que Alonso está pensando seriamente dejarlo, la Fórmula 1, la carrera no la va a dejar, porque tiene un plan B que le gusta mucho, que es Le Mans y Indianapolis. ¿Os imagináis a Alonso haciendo el esfuerzo de las 23 carreras de Fórmula 1 que va a haber el año que viene, 22, con un McLaren que luche por octavo o séptimo?
Yo sí que me lo imagino, porque yo creo que Alonso tiene entre ceja y ceja ganar el tercer título. Es verdad que el desgaste a cada año que pasa es mayor, sí, porque se ve en menos opción de estar ahí peleando, pero yo lo que creo es que está buscando un contrato de año en año. El año que viene, pues no sé si seguirá en McLaren o tendrá la más mínima opción de ir a otro sitio, pero lo que tengo claro es que no se va a ligar a ningún proyecto a largo plazo, sino que va a ir de año en año buscando el coche que le permita ganar su tercer título.
Bueno, Dios te oiga, todo se ha dicho, pero a ver, José María, tira.
Yo creo que sí seguirá, pero no creo que vaya buscando contratos, porque las puertas están muy cerradas. El otro día Toto Wolff prácticamente se la cerró. La única opción que tendría para el año que viene es Red Bull, pero yo no lo veo. Yo le veo más seguir en McLaren como proyecto, en contra de lo que dice Carlos, como proyecto, como empresa y como proyecto indie.
José Carlos, vale.
Sí, no, es ligado al proyecto McLaren, que quizá puede aguantar el año que viene en la Fórmula 1, pero el proyecto McLaren tiene la pata indie y la pata Le Mans, y él va a estar en ese ámbito durante bastante tiempo.
A ver, Marco.
Yo de la Fórmula 1 es que no lo sé, porque además él deja la puerta abierta siempre. O sea, él yo creo que está yendo...
Pero este año le he visto más cenizo en el aspecto Fórmula 1, ¿eh?
Sí, yo en la cuestión Fórmula 1 no lo sé. No lo sé porque puede decir en cualquier momento que cierra y ligarse a eso, al futuro en Le Mans, en Indy, en este tipo de cosas. Sí, a McLaren es un muy buen proyecto, tiene muy bien entregada la su marca de ropa y muchos intereses comerciales. Es un acuerdo que se le ve muy muy sólido para el futuro, todo eso. Y en la Fórmula 1 yo creo que va a depender de cuestiones más, pero no sé, de una decisión que un día coja y se arte, porque la verdad es que es duro estar siempre en las mismas posiciones, y el ve que llega al coche ganador en Le Mans y gana la primera en el WEC, y eso es lo que echa de menos. O sea que, a ver, yo creo que ni él, según lo dijo él el otro día, bueno, yo después del verano ya decidiré. O sea,
no, él decidirá, sí, claro.
Va con plazos cortos. No sé si tiene un plazo muy largo en la cabeza. Me refiero a Fórmula 1, no a seguir en las carreras.
Sí, no, lo de seguir en las carreras yo creo. Y aparte, es verdad que viene de la resistencia, que le trataron de maravilla, y lo primero que se encuentra es, oye, hay que ver, 5 años sin ganar una carrera en Fórmula 1. Bueno, pues es otro trato y es una persona humana que no le gusta eso, normal. Es que es verdad, o sea, es decir, la resistencia cambia los calendarios. Le van a dejar probar el 3 de junio los dos coches de Toyota. O sea, no va a probar solo el suyo, va a probar el otro. O sea, no se extraña que si dice, oye, que es que el otro va mejor, pues vas al otro. Es decir, que...
Carlos, tú sabes, tú conoces bien a Fernando y sabes de sobra que lo que le seduce es la victoria. O sea, le ha llegado al WEC y ha ganado la primera carrera, es el gran favorito para ganar las 24 horas de Le Mans. Pues a él lo que le seduce es la victoria. Lo ha encontrado en el Mundial de Resistencia, pues ahora mismo tiene en la cabeza eso, obviamente. La Fórmula 1, como te decía, estoy de acuerdo con lo que comentaba José Mari, el proyecto de McLaren, las patas que tiene en la Indy y en Le Mans, pero yo creo que por lo que se refiere a Fórmula 1, si sigue en McLaren, desde luego va a ser de año en año, y si tiene la opción de ir a un coche mejor, a pesar de, lo como decía Marco, toda la ligazón que tiene con su marca de ropa y sus vínculos comerciales, yo creo que se irá.
No, si la clave es que tenga algo deportivamente que le guste y que pueda estar luchando por los podios, que es lo que esperaba con el cambio al motor Renault. Y ver también la evolución de McLaren, qué le puede ofrecer McLaren a lo largo del año, si de verdad se acercan a los puestos de delante, que bueno, que fácil no es, ni mucho menos. Compañeros, que ha sido un placer, ¿eh? Mira, no hemos hablado de la carrera de Mónaco, ¿cómo somos? Bueno, da igual, el fin de semana hablamos. José Carlos, pues, un placer.
A ver, pues que llega la primera gran oportunidad para Fernando.
Ahí quería yo darle, sí señor.
Que como sea una carrera un poquito así tonta, puede estar muy cerca del podio. Es un coche que no tiene... A ver, si se ha convertido en más delicado de pilotar con el nuevo kit, ahí ya no... Pero era un coche bastante manejable en curva. Por lo menos lo ha sido este año pasado y al principio de este año. Así que podría ser la primera oportunidad. No muy cercana, pero sí cierta oportunidad de podio para Fernando y ojalá Carlos también está cerca. Se le dan muy bien estos circuitos, ¿eh? Bueno. Cada vez que hay muros cerca, Carlos va como un disparo en Bakú, en Singapur, y es hora de que le salga también un Mónaco muy bueno.
Ahí está.
Venga, Marco, ¿dónde hay que firmar?
Estamos firmando ya, ¿eh? Todos, vamos, sí.
Ya tengo la copa ya preparada. Ya tengo el espacio en el museo para la copa.
Muy bien. Bueno, José Carlos, un placer, ¿eh? Marco Canseco, José María Rubio. Nos vemos en Mónaco, a vosotros, a José Mari y a Marco, y a ti te veré también en la carretera, José Carlos, o sea que ahí estaremos.
Ya nos vemos, Carlos, un abrazo.
Un abrazo, compañeros.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, quedaos ahí. Hasta luego. Que ahora vamos a hablar más de motos, pero de un motor show, del más espectacular que hay en España. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make
a save. En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Se multiplica las preguntas. ¿El qué va a pasar, Antonio?
La cuenta atrás.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido que...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de piel.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hablamos del Moto Weekend de Gijón 2018, hablamos con su responsable, con su alma mater, que va a ser el 8, 9 y 10 de junio en el recinto ferial de Gijón, y hablamos con Alberto Hernández. Hola Alberto, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Oye, ya hablamos el año pasado, pero es que yo tengo que promocionar esta reunión, porque es que cada año es mejor. Hay un salón de la moto, freestyle, el espectáculo del Muro de la Muerte, hay especialistas, hay trial, hay un museo de la moto... Sí, cuéntame, es impresionante.
Sí, la verdad que año a año vamos creciendo en contenido y calidad. Y bueno, yo creo que por lo que es el coste de la entrada al festival y todo el contenido que damos, pues está genial. Yo invito a todo el mundo que venga y que si quiere disfrutar de un fin de semana de motos y de mucho más, que no lo dude, que se pase el 8, el 9 y el 10 por Gijón, porque van a irse... Vamos a disfrutar al máximo.
Sí, además contáis con pilotos invitados de lujo, con Alex Rins y con Laia Sanz. Así que...
Sí, este año, como con lo que hablábamos antes, vamos creciendo. Pues ya tenemos como patrocinadores oficiales a Red Bull y a Estrella Galicia y pues nos aportan pilotos. Y el año pasado estuvo Tito Rabat con nosotros. Este año estará Alex Rins y Laia Sanz. y también tendremos otros invitados del mundo de la moto, como Rito Rontegui, Oscar Aro, Ernest Rivera, David Essien, que es el chico que le pinta los cascos a Marc Márquez, que va a dar una pequeña masterclass de cómo va un proceso de pintar un casco de un piloto. O sea, hay muchísimo contenido en general.
Y, a ver, yo que tengo dos hijos, si vas con familia, ¿también es abierto a todas las familias? ¿Puede ser muy interesante o qué?
A ver, el festival en sí es un festival que está abierto al motero de pro y a la gente de pie, que puede venir a disfrutar del festival. ¿Por qué? Porque tenemos, lo que comentabas antes, un salón de la moto con todos los marquistas, pruebas de motos, tenemos un desfile de antorchas, tenemos una Rider on Road de 600 kilómetros con 200 inscritos, tenemos el Museo de la Moto, tenemos shows de motos, que le gusta a todo el mundo, pero luego aparte tenemos una zona infantil de 3.000 metros cuadrados con motos eléctricas, motos de gasolina para los críos, luego también tenemos una zona de conciertos hasta las 4 de la mañana que va a haber motos Bermud, que también está vestida alrededor por 9 food truck, un pulpero, una parrilla gigante. O sea, date cuenta que todo esto lo montamos en un recinto ferial que es único, que tiene 180.000 metros cuadrados, de los cuales usamos 80.000 nosotros para desarrollar este festival. Quieras que no, son metros, pues son varios pabellones, muchas zonas amplias. Este año la zona de conciertos, como te comentaba antes, la metemos dentro de una carpa gigante. O sea, año a año vamos subiendo la calidad del festival.
No, está muy bien. Y aparte, 3 días, 9,50 euros que en venta anticipada. O sea, que caro tampoco es. Así que, en fin, que es otra cita que tenéis que tener en cuenta. 8, 9 y 10 de junio en el recinto ferial de Gijón. A ver si un año puedo ir, oye, Alberto. Pero bueno, ahí...
Ya sabes que estás más que invitado. solo tienes que decírnoslo y automáticamente, vamos, te vienes a pasar un fin de semana de lujo.
Muy bien, Alberto. Pues oye, que mucha suerte con el Moto Weekend, el Gijón Moto Weekend de 2018. Que seguro que tendréis más éxito que el del año pasado,
En ello estamos.
Muy bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias, un saludo.
Hasta luego. Chao. Charlie, ¿qué tal? Hola.
Aquí estamos de nuevo.
Ah, bueno, pues mira, vamos a terminar muy rápido, al estilo este que hicimos tú y yo, famoso en antena. vamos a hablar motocross, Jorge Prado, porque tenemos muy poco tiempo ya.
Sí.
Tercer triunfo, ¿no?
Sí, segundo en la primera manga y primero en la segunda, 329 puntos por 351 de Paul Jonas, que es su principal rival.
Bueno, en trial, Tony Bow, es decir, que decir que gana Tony Bow es un poco, es como una sí, redundancia, pero ha ganado.
Sí, lo que pasa que de ahí sí que no te puedo ayudar mucho. Porque...
Ha ganado, sí, yo te digo, ha ganado la primera carrera en Camprodón, en Girona, por delante de Busto y de Fajardo.
Que hablamos de trial clásico.
Trial,
¿no?
Clásico, efectivamente. Sí. Primer líder del mundial de trial, Tony Bow. Y hablamos del DTM, que ese ya te pilla más cerca a ti.
Sí.
Bueno, ¿qué ha pasado con Dani Juncadilla en este fin de semana pasado? Bueno, era la primera carrera, ¿no? Empezaba el DTM.
Ya era la segunda cita.
Ah, era la segunda cita, vale, perdona. Sí. Pues
le costó meter. Está teniendo problemas con las gomas, para entender las gomas este año. Quizá ese año que ha estado fuera, pues lo está pagando un poco. Y quedó último en la parrilla, remontó luego en la carrera hasta la 14ª posición, pero bueno, ya para el domingo se centró un poquito más, hizo noveno en la parrilla, que está muy bien, y iba camino a hacer un quinto lugar, pero cuando no es Pedro, es Pedrín, y le tocó un error de su equipo en boxes, perdió unos segundos porque una rueda no entraba, no quería salir. El caso es que acabó décimo segundo. Ganó Mercedes ambas mangas con Mortara y con Puffett, y el duelo del campeonato de momento, Timo Glock 72, Gary Puffett 71, Berlain 39, así que parece un mano a mano entre los hombres de BMW y de Mercedes.
Muy bien, pues nada, cortito y al pie, ¿eh? Estupendo. Ay. Muy bien.
Que no vayamos López Egui a pesar de eso.
Mira, con lo rápido vas tú por la banda, hubiera servido para la banda izquierda, que nos falta alguno.
Otros que con el cortito y el pie los han estado llamando toda la vida, a mí no me llaman.
Vale, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, muy bien, Charlie, que nos oímos el domingo, que retransmitiremos aquí en COPE a las 3 de la tarde la carrera del Gran Premio de Mónaco. Gracias, Carlos, un abrazo.
Gracias a ti y un saludo a todos los oyentes. Adiós.
Estar atentos a nuestra antena porque el motor no se para en COPE. Este fin de semana, una de las citas inolvidables, Gran Premio de Mónaco. Empezamos el entrenamiento el jueves, os recuerdo. Miércoles, media day, el miércoles estaré allí. En fin. Que va a haber muchas cosas de contar y las contaremos aquí en COPE. ¡Adiós!
GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a sense.